Arias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea pide a España unos presupuestos para 2025 que incluyan las medidas que el Gobierno ha prometido en su plan fiscal para los próximos años, aquellas que la institución comunitaria ya ha aprobado.
Lo que esperamos ahora es que España implemente esas medidas en línea con lo acordado y que todo ello se refleje en el presupuesto de 2025.
Así lo decía hoy Valdis Dombrovskis desde Bruselas. Bruselas ha validado este martes el plan fiscal presentado por España para reducir el déficit y deuda en los próximos 7 años, pero no ha podido pronunciarse por el presupuesto del próximo año, dado que no se ha enviado aún el borrador. El Gobierno todavía no ha adoptado ese proyecto de cuentas de 2025, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que los presupuestos están mucho más cerca después de que el Congreso aprobara el paquete fiscal con el apoyo final de Podemos. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Comisión de Expertos que la subida del salario mínimo interprofesional para 2025 debe hacer que nadie pierda poder adquisitivo, es decir, al menos reflejar la inflación. En lo que va de año, recordamos que el IPC medio es del 2,8%, lo que dejaría el SMI en 1.166 euros brutos mensuales.
La revalorización en cumplimiento de la Carta Social Europea es que nadie pierda poder adquisitivo en nuestro país como culpa, lógicamente, de la propia inflación. En segundo lugar, lo que ya conocen ustedes, el mantenimiento del 60% del salario medio en tal y como recomienda la Carta Social Europea.
Mientras el año pasado Trabajo llevaba a la mesa de diálogo social el dato de inflación que se usa como referencia para subir las pensiones y que se calcula con la tasa media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre de este año, una cifra que se va a anticipar este jueves. En clave internacional llegan las respuestas a esa propuesta de aranceles que ha hecho Donald Trump sobre varios países, entre ellos destacan México y Canadá. En concreto, el presidente electo ha prometido aplicar tasas del 25%. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha remitido una carta a Donald Trump donde aboga por cooperación en materia económica para salvaguardar la sociedad comercial que conforman ambos países.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México, Estados Unidos, son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo?
Para Sheinbaum no es con amenazas ni con aranceles cómo se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación, entendimiento recíproco en estos grandes desafíos, según ha dicho la mandataria. También, por su parte, el ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, ha declarado este martes que va a dejar claro a Washington que no debe confundir la frontera mexicana con la canadiense. También, ante esa amenaza de imponer aranceles del 25%, al igual que México para Canadá. Aquí en Capital Radio, desde JP Morgan AM, Lucía Gutiérrez Mellado señalaba que tanto China como Europa van a tener que responder y se mostraba convencida de que esas medidas de Trump van a generar más inflación.
Los mercados se han posicionado en base a las políticas que se piensa que va a hacer Trump. Dicho esto, yo creo que todavía tenemos que esperar a ver, cuando ya se ha aclamado presidente formalmente, qué políticas confirma y cuáles no. Dicho esto, entiendo que el resto de países, y entre ellos China y Europa, ante esas posibles medidas de aranceles, me imagino que, bueno, no les quedará más remedio que reaccionar. Por lo tanto, ahí también veremos cómo reacciona el mercado ante las reacciones que toman los distintos países ante las medidas de Trump.
Y por el lado empresarial, tenemos cuentas de la cadena de grandes almacenes estadounidenses Kohl's. Ha registrado unos beneficios netos de 22 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal hasta el 2 de noviembre. Esto supone casi un 63% menos que lo que obtenía en el mismo periodo del año anterior. También hemos conocido que British Airways, parte de IAG, ha incorporado 3 nuevas rutas a Italia para este verano. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto, de la mano de Rocío Arbiza, en Capital Radio.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a acercarnos a la fotografía actual de los mercados, de los diferentes activos, mientras detenemos la mirada inicial, por ejemplo, en el mercado de deuda. A esta hora, el rendimiento del bono alemán a 10 años recorta muy discretamente hasta cotas del 2,20%. Tenemos al bono español al mismo plazo prácticamente plano en el 2,92% y repunta, en cambio, el rendimiento del bono estadounidense hasta el 4,31%. Hablamos también del 10 años al otro lado del Atlántico. En una jornada en la que uno de los grandes focos de atención ha estado en el comportamiento del dólar por esa reacción al alza ante las monedas de esos países señalados por Donald Trump con sus propuestas arancelarias, por ejemplo el peso mexicano, el dólar canadiense, el yuan chino. Hoy el cruce con la moneda única europea, el euro dólar, lo tenemos al euro repuntando hasta cotas de 1,0478 unidades. Y si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, lo que encontramos a esta hora son números rojos prácticamente generalizados aquí en Europa. El IBEX, por ejemplo, se deja un 0,73%, está en cotas el selectivo de 11.616 puntos. El peor comportamiento en el resto de índices europeos es para el selectivo francés, para el CAC 40, que se deja casi un 0,70%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, cede terreno el Dow Jones, un 0,44%, viene de últimos máximos, mientras tenemos en tono positivo, con alzas moderadas, al Nasdaq, sube medio punto porcentual, y también el S&P 500, que avanza un 0,32%. Así están las cosas en los mercados. Es momento ahora de seleccionar uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Nos quedamos hoy con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Los niveles alcanzados por el mercado americano y las amenazas de aranceles añadidos de Trump son algunos de los aspectos analizados.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Nosotros sí que seguimos largos de renta variable americana. Antes de las elecciones, bueno, sabes que, como acabas de comentar, pues llevábamos un tiempo positivos en renta variable americana, y la verdad es que el escenario no ha cambiado después de las elecciones, y seguimos pensando que sigue siendo un entorno favorable para la renta variable americana. Es verdad que hay que ser selectivos, porque hay algunos sectores que pueden estar las valoraciones más ajustadas, pero también vemos que el potencial de crecimiento de beneficios para los próximos meses es positivo. Dicho esto, yo creo que también, tú lo acabas de comentar, venimos de un año excepcionalmente bueno para la renta variable americana. Yo creo que somos conscientes que los próximos meses lo lógico que sería que sean rentabilidades positivas, pero más discretas.
Hablemos de dos elementos que van muy relacionados con este buen año de la renta variable americana. Se ha producido, como se esperaba, una rotación de activos, es decir, la tecnología ya no es tan valiosa o tan protagonista como lo era hace apenas unos meses.
Bueno, yo creo que la diferencia frente al año pasado es que el año pasado solo vimos que todo lo relacionado con inteligencia artificial lo hacía bien y el resto de sectores no, y eso este año sí que ha empezado a cambiar, y era una de las razones por las que nosotros desde principios de años estábamos largos de renta variable. También es verdad que el año pasado vimos como la mayoría de sectores del índice americano tenía crecimiento de beneficios negativo, y eso también este año ha cambiado. Por lo tanto, yo creo que tecnología lo ha continuado haciendo bien. Lo que hemos visto es que ya no está tan concentrado y se ha ido ampliando ese buen comportamiento a otros sectores.
La otra cuestión, y ahora tiene que ver también con los anuncios de Donald Trump, es la brecha que se está generando con la fortaleza del llamado trade Trump, ¿no? De los activos Trump, en particular por un dólar tan fuerte que está colocando en aprietos divisas de otras partes del mundo, incluso mercados de otros lugares del mundo. ¿Puede seguir aumentando, creciendo esta brecha entre el valor de lo americano y lo del resto?
Bueno, es verdad que en estas últimas, o sea, tras las elecciones, en estos últimos días, bueno, pues los mercados se han posicionado en base a las políticas que se piensa que va a hacer Trump. Dicho esto, yo creo que todavía tenemos que esperar a ver cuando ya se ha aclamado presidente formalmente qué políticas confirma y cuáles no. Dicho esto, entiendo que el resto de países, y entre ellos China y Europa, ante esas posibles medidas de aranceles, me imagino que, bueno, no les quedará más remedio que reaccionar. Por lo tanto, ahí también veremos cómo reacciona el mercado ante las reacciones que toman los distintos países ante las medidas de Trump.
Merece, Lucía, seguramente un capítulo propio en nuestro análisis el seguimiento de la renta fija, del comportamiento de los bonos, donde algunas inquietudes sobre las decisiones estas a las que te referías, que podrían tener impacto inflacionista, podrían cambiar un poco la hoja de ruta esperada de bajadas de tipos de interés. ¿Cuál es vuestra visión sobre la renta fija?
Bueno, con la renta fija llevamos un tiempo neutral en carteras y a día de hoy mantenemos ese posicionamiento en renta fija de gobiernos. En créditos sí que estamos más largos. Es verdad que en un entorno con las medidas, si se realizan las medidas que se espera Trump, pues a lo mejor sí que es verdad que pueden generar algo más de inflación, y por eso en las últimas semanas hemos visto cómo pues la renta fija ha vuelto a repuntar. Nosotros pensamos que hay que tener renta fija en carteras porque habrá en algún momento en el que el crecimiento de las economías sea más bajo, y en ese entorno la renta fija nos va a ayudar a proteger nuestras carteras y a diversificar de la renta variable. Dicho esto, otro de los argumentos para tener renta fija de gobiernos es que con las TIRES actuales nos paga un cupón atractivo. Que ahora mismo esperamos que haya una caída de TIRES muy significativa, yo te diría que no, a no ser que cambie mucho el escenario, a día de hoy no. Pero las carteras tienen que estar bien diversificadas, y la renta fija ahora lo que nos va a proteger es que en el momento que haya dudas sobre el crecimiento va a proteger y nos está pagando un cupón interesante.
Esto que acabamos de comentar, desde luego, se lleva casi todo el protagonismo de los mercados. La pregunta es entonces, Lucía, ¿hay algo más de interés en el mundo, en los mercados del mundo, más allá de del comportamiento del mercado americano y de esto que acabamos de ver?
Bueno, yo creo que ahora vamos a estar unas semanas en el que, hasta que se sepan las medidas de Trump, bueno, pues que el mercado va a estar muy focalizado en eso, pero yo creo que al final también lo más importante en el medio y largo plazo es que crecimiento de beneficios se espera tanto para las compañías americanas como para el resto del mundo, y dentro de unas semanas pues veremos cómo el mercado se vuelve a fijar en los fundamentales y qué expectativas de crecimiento hay. Nosotros sí que pensamos, bueno, pues que va a haber diferencias. Es probable que el crecimiento de beneficios en Estados Unidos sea mayor que en Europa. También es verdad que aquí en Europa la situación del crecimiento, bueno, pues está siendo un poco más complicada que en Estados Unidos, y eso también hace que nosotros, ese posicionamiento en nuestras carteras se sesgue más a Estados Unidos que a Europa.
Sigamos por el lado práctico que nos interesa. ¿Cómo aprovechar este mercado del que hablamos? ¿Qué tipo de fondos son los que podrían, si este escenario sigue adelante, hacerlo mejor?
Bueno, pues nosotros lo que seguimos viendo es que hay mucho interés por los fondos de renta variable global. Yo creo que aquí ya lo hemos comentado, dentro de nuestra gama hay dos fondos que nos parece que pueden encajar en los perfiles de los clientes. Está el Global Select, que es un fondo, los dos son fondos globales en el que intentan añadir valor mediante la selección de compañías. La diferencia entre los dos es las desviaciones que pueden tomar frente al índice de referencia. El Global Focus es una cartera más concentrada con más flexibilidad, y el Global Select no tiene tanta flexibilidad frente al índice de referencia. Los dos lo están haciendo bien, tienen muchos años de histórico y nos parece que, bueno, pues que puede ser una solución buena para cualquier tipo de cliente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto aquí en Capital Radio. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Laura Blanco?
Hoy ponemos el foco en México y Canadá, dos economías nerviosas por la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump. El 83% de las exportaciones que realizó México en 2023 tuvieron como destino Estados Unidos. El 75% de las exportaciones que realizó Canadá en 2023 tuvieron como destino Estados Unidos. Aranceles a los productos de ambos países tendrían un efecto muy nocivo para sus economías.
Tómate esta botella conmigo.
Resulta interesante que la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump, condicionada a que se frene el tráfico de droga y la inmigración, llegue un año y medio antes de que toque renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De ahí que muchas voces señalen que el mensaje del presidente electo es una manera de partir con ventaja cuando llegue esa negociación. La tensión que genera Trump afecta al comercio, pero también a las remesas que envían los migrantes, clave para la economía mexicana. Además, puede llegar a afectar a la inflación, a los tipos de interés, entonces las divisas también se verían afectadas en su cruce contra el dólar. En el capítulo de damnificados también tienen mucho que decir las empresas. Es el caso del Banco Español BBVA. Obtiene más del 50% de su beneficio de México. Otro dolor de cabeza, junto a la debilidad de la economía europea que anticipa más bajadas de tipos de interés y el deterioro del margen bancario. Y luego, claro, están las automovilísticas. Muchas automovilísticas han recurrido al nearshoring, llevar su producción a México para abaratar costes y estar cerca del destino, el consumidor americano. Algunas cifras. Honda envía el 80% de su producción en México al mercado estadounidense. Nissan Motor tiene dos plantas en México donde fabrica los modelos Sentra, Versa y Kicks para el mercado americano. Toyota Motor fabrica su camioneta Tacoma en México y el mayor parte del destino de esta Tacoma es Estados Unidos. Magda exportó alrededor de 120.000 vehículos de México a Estados Unidos en 2023 y podemos sumar a estas marcas Kia o incluso proveedores de automoción chinos que venden a norteamericanas como General Motors. Y luego está el sector tecnológico, con Foxconn, el mayor fabricante de productos electrónicos por contrato del mundo, construyendo una gigantesca fábrica de servidores de inteligencia artificial en colaboración con NVIDIA en México. Planea comenzar la producción a principios del próximo año, fabricando un servidor refrigerado por líquido que contenga la nueva y poderosa familia de chips de inteligencia artificial Blackwell de NVIDIA. Lenovo fabrica en Monterrey, la surcoreana LG pues produce televisores, electrodomésticos y piezas de vehículos eléctricos en sus fábricas en México. Vamos, que la lista es larga. Bancos, automoción, tecnología, pero largo también es el mandato de Trump 2.0. Un mandato que ni siquiera ha empezado y ya está dando mucho dolor de cabeza a las economías y también a las empresas. Vamos, que lo de Trump ni de lejos es el último trago.
Y en el último trago nos vamos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la macro de la jornada y lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos sobre todo ese efecto que han causado en el peso mexicano, en el dólar canadiense y en el yuan, esas amenazas de Trump de aranceles a estos tres países. En el caso de China, un arancel adicional del 10% a sus productos y del 25% para tanto Canadá como México. El retroceso del yuan, por ejemplo, le ha llevado al cruce con el dólar a su nivel más bajo en casi cuatro meses. Este golpe inicial ha sido claro, como vemos. ¿Esperan que esta debilidad de estas monedas se alargue en el tiempo si este es el escenario de relaciones comerciales que tienen que asumir estos países?
Bueno, Rocío, desde luego, ¿no? El entorno de mayor proteccionismo, mayor agresividad comercial por parte de Estados Unidos supone un riesgo muy relevante para las divisas de los principales socios comerciales y entre estos China en particular, que es el objetivo probablemente más relevante para Donald Trump, pero también México y Canadá, sobre todo en este entorno de renegociaciones del acuerdo de libre comercio entre los tres países, pues suponen un riesgo relevante para estas divisas. En este punto, pues nos mantenemos justa cautela, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el primer mandato de Donald Trump, donde también se puso sobre la mesa la amenaza de aranceles sobre estos países, en particular sobre México, finalmente no llegó a materializarse. Y lo que puede estar sucediendo de momento es que Trump está utilizando estas amenazas arancelarias para conseguir avances en negociaciones sobre temas, por ejemplo, de inmigración o temas de entrada o importación de drogas, de fentanilo a Estados Unidos, y bueno, para tratar de forzar el avance de medidas en estos ámbitos, ¿no? Pero efectivamente, el fantasma de aranceles en el comercio hacia estos países, pues desde luego que puede suponer una presión de venta muy importante para estas divisas.
Bueno, hoy tenemos algunas referencias macro en Estados Unidos. ¿Qué destacaría de todo lo que se ha publicado, que son datos relativos sobre todo a vivienda, a construcción, o el dato de confianza del consumidor de The Conference Board?
Bueno, Rocío, en Estados Unidos la señal sigue siendo claramente de un ciclo fuerte, un ciclo resiliente y sobre todo con, traducción de presiones de inflación al alza, y esto nos preocupa porque puede significar que de hecho la Fed tenga menos margen de bajadas como de alguna forma esperamos, ¿no? De momento, en términos de consumo, bueno, sigue siendo el gran driver de crecimiento en la economía estadounidense, ¿no? Y ya lo veíamos con los datos de ventas minoristas la semana pasada, hoy con este dato muy positivo de confianza al consumidor y sobre todo, bueno, con ese dato que veremos más tarde en la semana sobre la evolución del consumo en el tercer trimestre del año, que de hecho el consenso está esperando una aceleración en los niveles de consumo en este trimestre, en línea, ¿no?, con lo que se ha venido observando en otros indicadores. En temas de vivienda, pues también la señal es inflacionista de alguna manera. Hoy conocíamos los datos de venta de vivienda nueva, que bueno, naturalmente caen en un entorno donde los tipos hipotecarios se mantienen muy elevados, pero donde, bueno, en el grueso del mercado, y si vemos sobre todo la escasez de oferta que existe en este segmento de mercado, pues entendemos que la señal de alza a los precios sigue siendo muy relevante. Y en materia de construcción, pues efectivamente, y sobre todo en las manufacturas, y aún cuando es un sector que está todavía de capa caída, pues los indicadores adelantados lo que nos vienen señalando es una mejora a corto plazo en este sector y de vuelta, bueno, un apoyo también a esa presión alcista de los precios. Con todo esto, bueno, el riesgo claramente es a una Fed que baja menos los tipos de interés de lo que tenemos anticipado. Nosotros de momento en previsiones recogemos cerca de 4 bajadas adicionales de la Fed hasta el próximo año, una en este mes de diciembre, 3 más en el año próximo, pero es cierto que el mercado ya nos ha pasado por la derecha en estas expectativas y en este punto no está ni siquiera cotizando 3 bajadas completas, ¿no? Con lo cual el riesgo claramente está escorado hacia una Fed algo más paciente.
Bueno, quizás tengamos alguna pista. Hoy se van a conocer a eso de las 8 de la tarde, a partir de esa hora, aquí en España, las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Entre tanto, aquí en Europa, dice el miembro del Banco Central Europeo, el representante francés, François Bleriot, que las políticas económicas del nuevo gobierno de Trump en Estados Unidos pueden tener un efecto relativamente limitado en la inflación europea, pero podrían tener un impacto más notable en los tipos de interés a largo plazo. Dice que esos tipos de interés a largo plazo fijados por el mercado tienen cierta tendencia a cruzar el Atlántico. ¿Cómo lo ve? ¿Lo comparte?
Sí, desde luego, Rocío. El impacto que tienen los tipos de interés estadounidenses sobre el mercado de renta fija en general es muy significativo, ¿no? Y lo hemos estado viendo, aun cuando, por ejemplo, en la zona euro, bueno, los datos continúan reflejando cierto deterioro, sobre todo a nivel de actividad, pues ese impulso alcista de los tipos estadounidenses, sobre todo en este entorno de potenciales medidas arancelarias, mayor proteccionismo, mayor agresividad comercial, aún así, los tipos siguen siguiendo, ¿no? Siguen el track, digamos, de los tipos de interés en Estados Unidos. Eso pone un poco en en una coyuntura complicada al Banco Central Europeo, en un entorno donde, bueno, el ciclo económico está demandando cada vez más una postura de la política monetaria algo más acomodaticia, ¿no? La inflación en el área euro ya deja de ser una gran preocupación. Hay bastante certidumbre con el hecho de que converja a las metas del Banco Central Europeo, pero el ciclo es el que comienza a preocupar. Y lo veíamos ayer en Alemania con esos datos de la confianza inversora y, en particular, el sector de servicios, que ya comienza a mostrar rasgos de fragilidad bastante más acusados. También lo veíamos con los PMI del sector en Alemania, en Francia, la semana pasada, y donde obviamente la preocupación comienza a estar enfocada en materia de actividad económica.
Bueno, ahora uno de los grandes debates está en la cuantía del próximo movimiento del Banco Central Europeo. Tenemos datos preliminares de IPC de noviembre de las principales economías de la eurozona a finales de semana que van a ser importantes, pero lo cierto es, por otro lado, que muchos de los problemas económicos actuales de la eurozona son de naturaleza estructural, no cíclica. Lo estamos viendo en Alemania, y por ende no se resuelven con ajustes de política monetaria, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que esperan ustedes del Banco Central Europeo?
Bueno, en primer lugar, hay algo del ciclo que comienza a preocupar, ¿no? Y justamente hablábamos de los incentivos cada vez mayores que tiene el Banco Central Europeo para acomodar un poco más la política monetaria a una debilidad cíclica bastante, bastante evidente, ¿no? Sobre todo en aquellos grandes mercados como es el caso de Alemania. En este sentido, pues desde luego que gana enteros de probabilidad, ¿no? La probabilidad de un recorte más intenso del Banco Central Europeo a corto plazo, aunque al mes de diciembre aún no esperamos que este sea el caso, ¿no? No esperamos todavía una bajada de 50 puntos básicos. Mantenemos en nuestro escenario central un recorte de 25 al menos en el mes de diciembre, y sobre todo a la espera de ver cómo se desarrolla en el ámbito internacional todo este entorno de proteccionismo que se viene con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero desde luego que el riesgo sobre los tipos europeos a la baja es claro, claramente a la baja a corto plazo. Ahora, al margen de eso, y estoy plenamente de acuerdo, la zona euro enfrenta problemas estructurales, ¿no? Problemas de desinversión y sobre todo de austeridad, sobre todo en el gasto público, que es lo que está frenando el crecimiento. Ya lo decía Draghi en su informe de esas pautas, ¿no? Donde marcaba esas pautas para sobre las políticas que necesita promover la Unión Europea para llevar adelante de forma estructural esos parámetros de crecimiento.
Otra cosa más, el oro, que viene de firmar en la última sesión su peor jornada en 4 años después de la elección del que va a ser nuevo secretario del Tesoro en Estados Unidos, Scott Bessent. ¿Solo ha sido un alto en el camino en el caso del oro?
Pues probablemente sí, Rocío, ¿no? Todavía, obviamente, en un escenario que se plantea todavía muy incierto, sobre todo en materia de política arancelaria, pues no podemos afirmar que el oro está comenzando un ciclo bajista ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el fantasma de aranceles, no solo contra China, sino contra un grupo amplio de países, México, Canadá, ya lo vimos hoy con ese anuncio de Donald Trump, supone una presión al alza en las expectativas de inflación. Hoy lo veíamos también con ese repunte del break-even de inflación en Estados Unidos y de los tipos del Tesoro. Y el riesgo que eso supone en materia de inflación, según se vaya desarrollando, pues es una señal muy clara al alza para el oro, ¿no? Un activo que típicamente suele funcionar muy bien como cobertura para esos escenarios de inflación anticipada. En este sentido, pues creemos que todavía al oro le queda una senda por recorrer al alza, ya que estamos anticipando un entorno algo más agresivo en materia de aranceles que pueda complicar, digamos, esa moderación de la inflación tan deseada.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Tenemos al oro hoy de nuevo en positivo. Son avances moderados lo que firma a esta hora. El futuro para entrega en febrero está cotizando en niveles de $2,652 la onza en esta jornada. Y si echamos un vistazo al crudo, el movimiento que tenemos también ligeramente al alza a esta hora. El futuro del Brent para entrega en febrero repunta hasta $72,87. El del West Texas estadounidense para entrega en enero alcanza los $69,38. Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Carlos Lasure, analista de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muy bien, buenas tardes.
¿Qué ha sido hoy lo más interesante? ¿Qué movimientos destaca en el mercado de renta fija?
Pues lo cierto es que, a pesar de lo que pueda parecer, porque hemos empezado el día con los titulares de que Trump quiere imponernos aranceles tanto a México como a Canadá, lo cierto es que ha sido un día bastante tranquilo en los mercados de deuda. Ahora mismo tenemos las principales curvas de deuda pública europeas, en concreto los tramos largos a 10 años, cotizando planas. Más o menos el Bund a día de hoy ahora mismo está cotizando en el entorno del 2,20%, es decir, a los mismos niveles que ayer. Sí que es verdad que Francia repunta un punto básico, pero la única curva que hoy ha experimentado algo de mejora en precio ha sido Italia, ¿no? Que sí que es capaz de estrechar un par de puntos básicos su rentabilidad. Donde sí que hemos visto ciertos repuntes ha sido en la parte corta de las curvas, en los tramos a 2 años, ¿no? Donde prácticamente la totalidad de curvas europeas sí que han experimentado pues un par de puntos básicos de rentabilidad al alza, ¿no? Estamos viendo un movimiento de menos pendiente de las curvas europeas, un movimiento de aplanamiento. Entonces, bueno, está siendo un movimiento bastante normal, nada fuera de lo anormal y con muy poca volatilidad.
Bueno, y además de China, México y Canadá han cobrado un protagonismo inusitado, como dice, por esa amenaza de aranceles de Trump. Así que, si le parece, vamos a aprovechar para mirar a la deuda de estas dos economías. ¿La considerarían para una cartera de renta fija global? Hablo de la deuda mexicana y de la deuda canadiense.
Sí, bueno, ahora mismo la realidad es que no. En estos momentos no estamos posicionados en ese tipo de activos, y te explico por qué. En el caso de México, bueno, los bonos mexicanos cotizan en unos niveles muy similares a los del Treasury americano, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues con todas las noticias de imposición de tarifas por parte de Trump, lo que va a generar es un menor crecimiento económico, ¿no? Lo cual sí que es cierto que podría generar una reacción de los bancos centrales, o en este caso concreto del Banco Central de México, reduciendo los tipos de interés, lo que sí que es cierto que sería positivo como bonistas en este tipo de activos si estuviéramos invertidos en divisa local. El gran problema es lo que podría ocurrir con la divisa, ¿no? Y es que, bueno, pues siempre que se produce una desaceleración del crecimiento, lo que va a llevar es a que la divisa tenga una cierta depreciación, ¿no? Si tenemos en cuenta que la divisa suele ser mucho más volátil que la volatilidad que ofrecen los bonos, pues bueno, eso es lo que nos lleva a pensar, es que el principal retorno, el retorno que vamos a tener con este tipo de inversiones, va a estar más marcado por el devenir de la divisa que por el rendimiento del bono, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues consideramos que invertir en divisa local en México pues no tiene mucho sentido, ¿no? Otra cosa sería invertir en bonos de México en euros, donde, bueno, pues sí que es cierto que ahí puedes obtener un extra de rentabilidad frente a curvas europeas. Pero a día de hoy, bueno, pues en divisa local lo evitaríamos, ¿no? Y en Canadá, pues la situación sería un poco similar, pero con tipos de interés que a día de hoy están muy por debajo de los del Treasury americano, ¿no? Estamos hablando de niveles de en torno al 3,30 a 10 años. Entonces, para invertir en dólares canadienses al 3,30, pues creemos que tendría mucho más sentido no asumir el riesgo de divisa de depreciación del dólar canadiense e irnos más hacia Treasury americanos.
Bueno, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido calma a los mercados ante la volatilidad en el tipo de cambio que ha desatado ese amago de aranceles del 25% de Donald Trump. Más allá de estos países, hemos visto en las últimas horas cómo la agencia de calificación Morningstar DBRS ha elevado las notas de Argentina como emisor de deuda debido a las mejoras de las perspectivas macro para este país y al fortalecimiento, dice, de la capacidad de pago que tiene ahora Argentina. Pasa de triple C mayúscula, que es inversión especulativa de alto riesgo, a B baja, es decir, grado de inversión especulativo. ¿Ustedes qué necesitarían ver para pensar en fijarse de nuevo en deuda de este país?
Bueno, la verdad es que en Argentina, en el caso concreto de Argentina, necesitaríamos ver muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo una, y es que la inflación se situara en niveles, vamos a decir, más cerca de la normalidad, ¿no? A día de hoy, la inflación en Argentina sí que es cierto que han sido capaces de reducirla en cierta medida, pero todavía se sitúa en niveles del 193% interanual. niveles que son una absoluta barbaridad, ¿no? Y lo cierto es que cuando somos inversores de renta fija, no hay mayor inversor para, no hay mayor enemigo para el inversor de renta fija que la inflación, ¿no? Entonces, para nosotros es una condición necesaria, pero no suficiente a la hora de considerar a Argentina como un país invertible, ¿no? Y la verdad es que todavía estamos muy, muy lejos de poder considerar la inflación de Argentina normalizada. Por tanto, a día de hoy creemos que es mejor para el grueso de nuestros clientes mantenernos fuera de este tipo de deudas.
Si nos fijamos en deuda corporativa aquí en Europa y en el segmento de grado de inversión, ¿dónde están viendo las mejores oportunidades ustedes ahora?
Bueno, nosotros estamos muy centrados a día de hoy en buscar oportunidades en bonos en euros, en divisa euro, principalmente en el tramo de rating triple B, que es donde encontramos compañías pues con balances todavía sólidos que pueden ofrecer rentabilidades pues que son atractivas en comparación con la deuda con la deuda pública. Podemos hablar de primas de entre 140 a 150 puntos básicos frente al swap. Entramos como entre 3 y 5 años, que es donde creemos que a futuro tiene más sentido que las curvas de deuda continúen generando beneficios, ¿no? Como consecuencia de esas bajadas de tipos de interés, y sobre todo en sectores que, bueno, pues por algún motivo han experimentado repuntes de rentabilidad en los últimos meses, ¿no? Y aquí se me ocurre, pues, una de las últimas oportunidades que hemos estado aprovechando ha sido la que ha generado el sector autos, ¿no?
Carlos Lasure, analista de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Un saludo, muchas gracias.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Analizamos el cierre de la sesión de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, BBVA, uno de los claros nombres propios de la jornada en la bolsa española, con una caída de más del 3% tras esa amenaza de aranceles a México por parte de Trump. Un recorte que para ustedes en el BBVA, digo, ¿puede ser una oportunidad de compra del banco?
Efectivamente, es un arancel del 25% que comenzará el 20 de enero cuando Trump asuma la presidencia a las importaciones provenientes de México y Canadá, y también incrementa un 10% los impuestos a los productos importados desde China. Y entonces ha señalado que en parte es porque estos dos primeros países no están teniendo demasiado cuidado en la frontera con los temas de inmigración y droga, por lo que tal vez con un cambio en cuanto a las políticas de seguridad en el futuro podría reducir el arancel. Para BBVA es mala noticia porque, por ejemplo, mirando los nuevos primeros meses de 2024, los beneficios de su negocio en México aumentaron hasta suponer el 50% del grupo. Si ahora la economía del país se ve limitada a largo plazo, BBVA como banco y entidad cíclica verá disminuido su negocio. Además, los beneficios en México se están produciendo al disfrutar de unos tipos de interés más elevados que han estado contrarrestando la caída progresiva del margen de interés en España. Aunque al sector que más ha afectado hoy ha sido el de los fabricantes de automóviles, que tienen cadenas de suministro altamente integradas en México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hoy BBVA caía un 4%.
Bueno, hemos visto algunas otras informaciones que tienen que ver con el BBVA. Bruselas ha autorizado la OPA sobre el Sabadell, con lo que supera otro de los requisitos previos. Y hemos sabido también, respecto a BBVA, que Euro-Pacific Growth Fund, que es una firma relacionada con Capital Research, a Management Company, ha aflorado una participación en el capital del BBVA que supera el 3%. Otra de las compañías afectada por este asunto de los aranceles es ArcelorMittal, que además anuncia que aparca de momento sus planes de construcción de plantas de reducción directa de mineral de hierro en Europa. Había una incluso aquí en España, en Gijón. Dice que no se da el entorno adecuado para ello. ¿Pros y contras de estar ahora mismo en ArcelorMittal?
Pues este gigante siderúrgico acaba de anunciar que va a retrasar sus planes de sustituir sus actuales hornos de carbón por nuevas instalaciones que eran preparadas para hidrógeno, por la falta de una dirección política clara por parte de la Unión Europea, que está provocando una lentitud en el desarrollo de la industria europea del hidrógeno verde. Y esto directamente afecta a los fabricantes de acero verde, que se ven incapaces de competir con los fabricantes de acero chinos que utilizan hornos de carbón. Entonces, entre que el acero fabricado con hornos con hidrógeno sale más caro y que los clientes tampoco están dispuestos a pagar precios más altos simplemente por estar comprando acero verde, pues han retrasado su transición hacia la energía limpia. esto es una señal al mercado, porque se trata del principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, que se supone que tiene la gran ventaja de una integración vertical, ya que dispone de minas que le garantizan el suministro. Y bueno, pues este provee acero de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales, sobre todo automóvil, pero bueno, también en construcción, electrodomésticos, envases, etcétera.
Hoy es noticia la última compañía que ha salido a bolsa. Cox ha firmado un acuerdo de colaboración por el que se convierte en socio industrial de Gaspoint, que en un proyecto que desarrolla en colaboración con el gobierno de Arabia Saudí y que en global alcanza los 1.500 millones de euros. Esto es la primera fase solo. ¿Cómo ve este tipo de noticias?
Como acaba de salir a bolsa, todavía no la seguimos, y es una compañía relativamente pequeña, menos de 800 millones de capitalización. Lo que sé es que en esta primera fase del proyecto, Gaspoint y Arabia Saudí van a invertir 30 millones, o sea que por ahora es una pequeña parte, pero bueno, con esto Cox consigue hacerse socio de Gaspoint, que podría darle acceso a otros proyectos que, mientras tanto, que tiene Estados Unidos y Oriente Medio.
Otro de los valores que hemos tenido en el punto de mira esta jornada, Solaria, por las caídas que viene registrando últimamente, que son bastante acusadas. ¿En estos niveles es una opción de compra para ustedes?
Todavía no nos genera confianza. Como muchas renovables, tuvieron su burbuja particular al final de 2020, cuando se empezaba a salir de la pandemia, pero desde entonces ha estado cayendo. Los resultados de los 9 meses del año fueron débiles y no están anunciando nuevos PPA, es decir, contratos privados a largo plazo. Y aquí no es un problema de deuda o falta de margen, porque tienen margen EBITDA de 90%, sino que parece que van a crecer en torno a 12% en los próximos años, cuando hace años esperaba que iba a crecer mucho más. Entonces, bueno, necesita que aumenten los precios de la electricidad para firmar nuevos contratos, aumentar capacidad y, bueno, que estos contratos sean a largo plazo para la estabilidad y, por otro lado, se beneficiará de los recortes de los tipos del BCE y del aumento del consumo de electricidad en el futuro con los centros de datos.
Meliá, que hoy ha sido noticia por el fallecimiento de su fundador, ¿al valor con qué ojos miran ustedes?
Meliá nos parece que ofrece una oportunidad tras la caída de las últimas semanas. Y bueno, se trata de la primera hotelera española por número de habitaciones y la 25ª del mundo. Eso es uno de los principales players en bolsa a nivel europeo para hoteles. Lleva desde 2021 apostando por hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de tercero, no propios, para tener menor ciclicidad y necesidad de CAPEX y aplanamiento financiero. Y así está, por tanto, menos expuesta a crisis inmobiliarias, financieras o de tipos de interés. Entonces, pretende crecer de esta manera en el Mediterráneo, el Caribe, el Oriente Medio, bueno, y también en el sudeste asiático, donde esperan pues seguir añadiendo habitaciones. Y en general los hoteles que puedan ofrecer precios elevados nos gustan, y más ahora con las incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, ya que los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo, como le pasa, por ejemplo, a las aerolíneas.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Tenemos al IBEX, que ha terminado hoy con una caída del 0,80%. Despide la jornada en 11.617 puntos. Dentro del selectivo, el peor comportamiento lo hemos visto en ArcelorMittal, un 3,81% de retroceso. Más de un 3% se ha dejado el BBVA, un 2,84% el Sabadell. Y en el lado positivo, apenas 3 valores, lo mejor para ACS, que apenas ha subido un 0,55%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con David Galán de Bolsa General, y que para participar nos pueden enviar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Pueden llamar al 91-283-3333 o escribir a oyentes@capitalradio.es. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Poco más de un mes nos queda de este ejercicio 2024 y quien más y quien menos se afana en ver qué cambios hay que llevar a cabo en las carteras para prepararlas para el inicio del próximo ejercicio. Para empezar, 2025 va a llegar con un cambio de administración en Estados Unidos que llevamos semanas cotizando. ¿Cómo hay que acomodar esas carteras a este nuevo entorno que se espera para el año que viene? ¿Hay que hacer cambios, sobre todo en la parte de renta fija? Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Victoria Coca, que es analista senior de la gestora Wellcome Asset Management. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, de momento hasta la fecha, gestionar bien la variable duración, ¿piensan que está siendo la clave para sacarle un buen partido a la renta fija en este ejercicio 2024? ¿O ha habido aspectos que han marcado más la diferencia?
Bueno, es curioso como al inicio de este año, ¿no? Todos los macroeconomistas centraban mucho el debate en lo que es la duración, ¿no? Quizás también por el excelente comportamiento que había tenido a finales del año pasado. Y la realidad es que lo que hemos visto este año ha sido bien distinto, ¿no? Si tú te fijas en los índices de renta fija, coges, por ejemplo, un euro aggregate de 1 a 3 años y ves que la rentabilidad este año está por encima del 3,30. Cuando coges un 5,7, pues la rentabilidad no supera el 2,70, ¿no? Entonces, al final, has podido tener una mayor rentabilidad en duraciones cortas y con mucha menos volatilidad, ¿vale? Este tipo de índices que están compuestos por tanto deuda pública en un 70% como un 30% corporate, o sea, que abarca un poco todo, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que gran parte del año las curvas han estado invertidas, ¿no? Al final, tener duraciones largas además te ha restado carry a la cartera, ¿no? Es cierto que en verano, pues si hubieses comprado, tenido duración, pues sí que hubieses hecho un buen momento, ¿no? Pero este movimiento es cierto que luego se ha revertido, ¿no? Entonces nosotros sí que creemos que más que la duración, lo que ha aportado este año a las carteras ha sido, pues, lo que es crédito, especialmente el crédito de alta beta, como podría ser el high yield o la deuda subordinada, ¿no? Esto es lo que ha sido un comportamiento más lineal, sin apenas volatilidad y una rentabilidad espectacular para los fondos en general de renta fija de crédito, ¿no? Y para nosotros también aquí es importante diferenciar la duración de tipos versus la duración de crédito, ¿no? Porque se habla mucho de la de tipos, pero al final yo creo que cuando haya que haber una corrección, lo que tenemos que centrarnos es en la duración de crédito y tomar posiciones a largo plazo en bonos corporativos.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué plazos ahora mismo se están moviendo ustedes en la gestora principalmente para enfocarnos, ¿no? Porque aquí una de las claves estará en pensar, bueno, ¿y cuándo puedo ir abriendo la mano, ¿no? Y aumentando duración.
Totalmente. Nosotros nos seguimos manteniendo cautos en duración, tanto de tipos de interés como de crédito, y no obstante sí que creemos que hay que tener las balas cargadas, liquidez, para que en un momento de ampliación de diferenciales pues podamos tomar riesgo de duración de crédito, ¿no? Quizás ahora mismo, si en nuestro fondo WAM duración 0,3 pues tenemos una duración pues con derivados cercana al 0,5 y nuestras carteras pues no superior a un año y medio, pues sí que en ese momento sí que tomaríamos pues duraciones cercanas a 5, de manera que nos garantice una tier de compra para nuestros clientes a futuro pues muy atractiva, ¿no?
Esto en la parte de renta fija, ¿no? Por situar un poquito la escena inicial. En la parte de bolsa, en la parte de renta variable, ¿qué receta, aunque ustedes tienen menos especialización, digamos, o menos peso, ¿no? En la parte de renta variable, pero ¿qué receta han seguido este ejercicio y en qué punto ven a las bolsas ahora?
Nosotros este año nos hemos mantenido con cierta cautela en las bolsas. Hemos aumentado ligeramente nuestra exposición este tercer trimestre, pero manteniendo nuestra información en Estados Unidos, principalmente por un tema de valoración. Al final tenemos que tener en cuenta que el earning yield de la bolsa americana es cercano al 4%, y si lo comparamos contra el bono americano por encima del 4%, pues es difícil encontrarle el valor, ¿no? Para el próximo ejercicio, pues si tenemos en cuenta que la duración de la renta variable es de 25, pues sí que creemos que en un entorno de no subidas de tipos de interés, los proxies de bono pueden hacerlo bien, ¿no? Y en este sentido, un Trump 2.0 sí que creemos que puede acercarnos hacia una rotación sectorial en cuanto a sectores que lo pueden hacer bien contra los que han sido tradicionales, ¿no? Por ejemplo, sí que creemos que Trump es bueno para la economía real, por ser proteccionista y puede seguir manteniendo una senda alcista pues en sectores tipo pues utilities, telecoms, pharma o infraestructuras, ¿no? Y de hecho el viernes pasado ya vimos alguna gestora grande pues comprando ciclo, value, industriales y haciendo que estos valores pues tuviesen un comportamiento alcista contra por ejemplo tecnología.
Diciembre este año viene marcado como no por las reuniones de los bancos centrales y hay bastante interés en ellas. Por ejemplo, en la cita con la Fed, porque desde hace unas semanas venimos escuchando a miembros de la Reserva Federal, digamos, preparar el terreno dialécticamente para calmar las expectativas de los inversores en cuanto a bajadas de tipos. ¿Qué es lo que esperan ustedes, no? En esta última reunión del año de la Fed, que ahora tiene que adaptar también el escenario a la variable, ese Trump 2.0 que mencionaba ahora, ¿no? Y sus políticas en la Casa Blanca.
Pues efectivamente el mercado está muy dividido con lo que va a pasar el próximo 18 de diciembre, ¿no? Para nosotros sí que empezamos a ver por primera vez un tipo terminal con el que nos vamos entendiendo, ¿no? El tipo terminal se está descontando ahora un 3,75, que para nosotros por primera vez sí que es un nivel adecuado. Y en línea con esto es cierto que sí que hemos empezado a tomar posiciones en bono a dos años americano por encima del 4,20. Dicho esto, en duraciones largas en bono americano todavía no. Y me diréis por qué. Pues al final tenemos que tener en cuenta que el problema del déficit público estructural en Estados Unidos por encima del 7%, ¿no? Y al final también es muy importante tener en cuenta el flujo comprador de bono americano, ¿no? Si tenemos en cuenta los tenedores de deuda, los tenedores extranjeros de deuda de bono americano, pues en 2017 eran el 45% y ahora se sitúan en el 33%, ¿no? Esto unido a la reducción del balance de la Fed, que hasta ahora hemos visto que lo han absorbido las propias familias americanas, pues no sabemos hasta qué punto van a poder seguir drenando esta liquidez, ¿no? Entonces esto nos hace estar un poco pues ojo a visor y vigilantes.
Bueno, esta misma semana el mercado se ha tomado bien la persona designada por Trump para ocupar el puesto de nuevo secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que no hay que olvidar que ha propuesto ideas a Trump hace muy poquito sobre cómo presionar a Powell, el responsable de la Fed, cuyo mandato termina en mayo del 26. Y entre esas ideas, por ejemplo, estaba la de designar a un sustituto con antelación que funcionase como una especie de presidente de la Fed en la sombra para debilitar, digamos, esa autoridad de Powell, aunque luego abandonó esta idea, Scott Bessent. Así que cada palabra que pronuncie Powell a partir de ahora va a ser seguida, si cabe, con muchísima más atención, ¿no? Por toda esa presión añadida que soporta ahora.
Bueno, totalmente. Al final es cierto que Powell ya ha manifestado que él va a mantenerse independiente y para nosotros aventurarse a que se deje nombrar un sustituto a presidente de la Fed pues a dos años vista, teniendo en cuenta la actitud un poco cambiante de que hemos visto en Trump en otras ocasiones, pues nos parece un poco arriesgado, ¿no? Es cierto que el mercado se lo ha tomado fenomenal, tanto en renta variable como en bono americano, pues por su perfil moderado, ¿no? Al final no es tan positivo en cuanto a incrementos aranceles, es pro reducción de impuestos, es partidario de un dólar fuerte y al final tiene la idea de llevar a cabo su plan 333, que es crecimiento del PIB del 3%, bajar el déficit público, este que comentábamos antes, del 7,8 al 3% en 2028, lo que es muy, muy ambicioso, sí. y 3 millones de producción de barriles de petróleo al día, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el mercado se lo ha tomado bien y con sus motivos.
Aquí en Europa hay también muchas expectativas sobre la cita de diciembre con el Banco Central Europeo, que además va a ser una semana antes que la de la Fed. ¿Qué esperan ustedes? ¿Le dan opciones a esa rebaja de 50 puntos básicos?
Pues la verdad es que nos cuesta verlo, ¿no? Yo creo que sí que puede haber una pequeña bajada, pero los 50 puntos básicos me pesan, ¿no? Mientras que ya os decía que el tipo terminal que vemos en Estados Unidos, pues sí que empezamos a entendernos, en el caso de Europa, pues está descontando ahora un 1,70, que para nosotros es muy excesivo. Nosotros lo vemos más en el entorno del 2,25, ¿no? Esto nos hace que nos mantengamos muy, muy cautos en duración. Al final en Europa tenemos unos niveles de desempleo en mínimos históricos y las vacantes de empleo en 170 millones de empleados, lo que hace que al final el BCE tenga tiempo de sobra para no hacer una bajada tan abrupta, ¿no? La semana pasada vimos datos de crecimiento de coste salarial que fueron pues los más altos desde que se creó el euro, ¿no? Y yo creo que esto unido a una inflación subyacente pues todavía alta, no parece que vaya a llegar la bajada que todo el mundo está esperando, ¿no?
Pero lo cierto es que llevamos unas últimas semanas en las que la macro europea pues está, digamos, acelerando o subrayando esas señales de debilidad que viene mostrando, sobre todo por esos datos de PMI. ¿Hasta qué punto les preocupa esta debilidad y cómo la están trasladando a la composición de sus carteras?
Pues el problema de Europa para nosotros es muy distinto al de Estados Unidos, ¿no? No es un problema de política monetaria. Esto es un problema de quiebra del modelo europeo por una gran dependencia energética, tradicionalmente de un gas muy barato ruso, y por una dependencia muy alta a las exportaciones, que ahora, pues con el parón de China tras la pandemia y con Japón como nuestro verdadero competidor en exportaciones y con su divisa favoreciéndole, pues no es un panorama beneficioso para Europa, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tenerlo especialmente en cuenta porque produce efectivamente esta debilidad que comentas en Europa, y nosotros la manera de posicionarnos de esto es una manera muy muy cauta, con mucha liquidez preparada para que efectivamente pueda llegar un momento de ampliaciones para tomar posiciones y de manera más agresiva, ¿no?
El sector financiero, que sigue acaparando miradas aquí en Europa, hay un gran movimiento de concentración o de intento de concentración promovido por el italiano UniCredit. Aquí en España, además, seguimos a vueltas con ese impacto del impuesto al sector. ¿Con qué ojos miran ustedes a la deuda bancaria en estos momentos?
Bueno, nosotros sí que vemos que los fundamentales de la banca española son buenos y esperamos que sigan siendo buenos para 2025. Nos mantenemos positivos y vemos que vamos holgados en colchones de capital, ¿no? De hecho, aquellas bancas regionales españolas más pequeñas españolas pues tienen ya están en outlook positivo y parece que podemos ver subidas a totalmente investment grade en 2025 por todas las agencias, ¿no? Sí que miramos con cautela, bueno, pues la caída del Euribor, ¿no? Que al final esto afecta, ha habido una caída de más de 100 puntos básicos desde verano hacia acá, ¿no? Y esto, pues efectivamente afecta a su net interest income, ¿no? Aunque es verdad que la repercusión luego en resultados no suele ser tanta. En cuanto al impacto del impuesto al sector, pues también lo hemos mirado, incluso también hemos analizado la repercusión de la DANA en casos concretos que están más afectados, como podría ser, por ejemplo, Cajamar, y lo seguimos de cerca, pero de verdad no creemos que pueda afectar a los spreads de crédito de su deuda financiera. Y en el caso de UniCredit, con esta OPA sobre BPM, bueno, a nosotros nos ha sorprendido un poco, pues que es ciertamente hostil, ¿no? Un poco lo mismo que nos pasó con BBVA y Sabadell, ¿no? Y esto lo vigilamos de cerca. Todo esto surge además en un momento en el que también están a la espera de la autorización del BCE, que la tiene que dar el gobierno alemán, de un incremento de su posición en Commerzbank del 9 al 21%. Entonces es verdad que este movimiento de consolidación bancaria, pues lo vigilamos de cerca y especialmente, ya digo, por la hostilidad.
¿Algún sector concreto a cuya deuda corporativa miren ahora mismo con optimismo, o lo que hacen más bien es fijarse en nombres determinados y no en sectores o en regiones?
Bueno, nosotros vamos emisor a emisor y lo que sí que nos centramos y decidimos bien es el grado de subordinación en el que queremos entrar de cada emisor. Es decir, analizamos la calidad crediticia y en función de eso decidimos si preferimos entrar en su deuda senior o en su deuda subordinada, ¿no? Es cierto que nos hemos mantenido todo este año, por hacer autocrítica, de manera no nos ha beneficiado en high yield, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hemos estado muy positivos en deuda financiera, ¿no? Y sí que hay algún sector que de momento no estamos incrementando posiciones, como podría ser el real estate, pues todo aquel que está más centrado en la zona norte de Europa, ¿no? Y ahí no estamos incrementando posiciones.
¿Les está sorprendiendo la resistencia que está mostrando el high yield europeo? ¿Qué dinámicas dirían ustedes que están apoyando este nicho de mercado concreto de renta fija?
Pues la verdad es que sí, que así que lo que te decía, sí que me ha sorprendido mucho la resistencia del high yield europeo, ¿no? Tanto en el movimiento de subidas de tipos de interés como en el actual, ¿no? Al final, ya te decía que por hacer autocrítica, pues yo creo que esta puede haber sido nuestro mayor error este año, ¿no? Haber estado fuera de la deuda high yield tradicional, aunque sí que es cierto que, bueno, para nuestros clientes, nosotros el riesgo lo tomamos en subordinación de deuda, que es investment grade en su deuda senior y en su deuda subordinada, pues como baja un por lo menos dos noches, sí que esta deuda subordinada es high yield, ¿no? Y yo creo que la dinámica que lo ha apoyado, pues básicamente es la búsqueda brutal de yield que hemos tenido en renta fija en todo el año, ¿no? Que hace que da igual en lo que estés invertido, pero que todo lo que tenga yield, pues al final la gente lo compre, ¿no? Es un flujo enorme.
Pues con ello nos quedamos. Victoria Coca, analista senior de la gestora Wellcome Asset Management. Ha sido un placer que nos haya acompañado y que haya dibujado con nosotros toda esta escena, particularmente en la parte del activo renta fija y cómo están trabajando ustedes para intentar pues sacarle el máximo partido al escenario que tenemos en estos momentos. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Hasta la próxima.
Enseguida, consultorio de bolsa en este programa con David Galán de Bolsa General. Ya saben, pueden enviar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca comprobar cómo va el ranking de este reto de bolsa que tenemos en marcha Capital Radio y Banco Big. Llevamos desde el 8 de noviembre con una competición para ver quién consigue sacarle el máximo partido a una inversión inicial virtual de 100.000 euros. ¿Cómo están operando quienes ocupan las tres primeras posiciones? Lucía Martín.
Vamos con el repaso de posiciones. El trader oro sigue líder con más de 110.300 euros de ganancias, aunque ya ve por el retrovisor al segundo clasificado. Con una rentabilidad del 110%, sigue operando con el mismo instrumento, opciones sobre el futuro del yen dólar. Con una posición larga en pérdidas en la actualidad, hace que su rentabilidad para la sesión que viene baje al 108%. El trader plata continúa desde la semana pasada en segunda posición y se acerca al oro con 103.390 euros en ganancias. Tiene una cartera amplia formada por 9 compañías estadounidenses y futuros de materia prima, en concreto del cacao y del café. La rentabilidad también ha doblado el valor inicial de la cuenta, encontrándose con un 103%. Y el trader bronce se encuentra en liquidez. Sube del cuarto puesto al podio tras el cierre de la última operación en el futuro del Nasdaq, que ha conseguido situarle como tercer clasificado con 100.645 euros con una rentabilidad que justo dobla su valor de cuenta con un 100,6%. Sigan participando, sigan operando, que todavía hay tiempo. Hasta el 8 de diciembre, Capital Trading Race.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900 176 076.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.